SER Podcast.
España es tierra de grandes artistas, de obras maestras y de museos de referencia mundial, también de grandes coleccionistas y de galerías de renombre que, sin embargo, sufren para mantenerse a flote en un mercado global cada vez más competitivo y en el que nuestro país juega con una desventaja. Y es que las obras de arte aquí tienen un tipo impositivo más alto que en nuestro entorno, a pesar de una directiva europea que nos obliga a armonizar el IVA con nuestros vecinos comunitarios. Raquel García, redactora de Cultura de la SER, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bayo, ¿qué tal?
Una directiva que España sigue sin transponer, por lo que los galeristas de nuestro país han protagonizado esta pasada semana una huelga exigiendo un IVA cultural reducido como el que sí se aplica desde hace años al cine, al teatro o a los espectáculos en vivo.
Sí, Bayo, son muchos años de reivindicación del IVA reducido desde 2012, cuando el entonces ministro Montoro aprobó ese 21% para grabar las obras de arte. 10 años después, una directiva europea de obligado cumplimiento aprobaba ese IVA reducido que decías que han ido adoptando los países de nuestro entorno. Lo han hecho Francia, Italia, Alemania, Bélgica. El último en hacerlo ha sido Portugal. Son países en los que el arte se graba entre un 5 y un 8% aproximadamente. El límite para hacerlo era diciembre de 2024 y desde entonces, nada, el gobierno no ha movido ficha.
Pues es que si nosotros el gobierno nos hubiese contestado algo de por qué no o por qué sí, o hubiésemos tenido una discusión, pero la desesperación y en parte lo que provoca el cierre es la situación en la que estamos con el IVA, pero también el hecho de que lo que tenemos es un silencio total y absoluto. O sea, no nos han dicho es que no se va a hacer, es que sí se va a hacer, pero en tal momento, es que lo vemos así, lo vemos asado. Estamos en silencio total.
Bueno, hemos escuchado a Idoia Fernández, ella es presidenta del Consorcio de Galerías, que agrupa más de un centenar en toda España y que impulsa esta medida de presión.
Realmente nos resulta incomprensible. Nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, creo. Hemos hablado con Ministerio de Cultura, hemos hablado con Ministerio de Hacienda, hemos hablado con todos los partidos políticos que nos han querido recibir, con los portavoces de cultura para explicar la situación, para contarla. Con los ministerios ha hablado también otras organizaciones del sector, no solo las de galeristas, quiero decir, los artistas, los directores de museo tienen una asociación, el Instituto de Arte Contemporáneo, es decir, estamos sobreexplicados. ¿Por qué no se está haciendo nada? A mí me resulta incomprensible, creo que es una dejación muy dolorosa.
Reclaman poder competir en el mercado en igualdad de condiciones con sus competidores. No hacerlo, nos decía Idoia, les aboca a no poder seguir. Dicen que es una cuestión de supervivencia.
Claro que vendemos obras, pero también somos una actividad cultural permanente y gratuita todos los días de la semana, todos los meses del año, menos los que cerramos por festivo. Prácticamente la única actividad cultural gratis que uno puede hacer en este país siempre es ver exposiciones, siempre. Y esto es una parte fundamental porque hay que entender que los artistas hacen exposiciones. No dejárselas hacer, pues es que no sé, el símil puede ser muy tonto, pero es como decirle a Rosalía que no publique un disco, que publique dos canciones, pero no un disco. Y todos sabemos que hay un proceso de trabajo que es un disco completo que va de principio a fin, o una película, o una ópera, o un libro. Y esto es lo que suponen las galerías, que este trabajo de los artistas, que es una exposición, un proceso de investigación que dura un año o dos y que va de una obra a otra y en una exposición y que es gratis de ver, es una parte importante, nosotros pensamos, para la sociedad, y prescindir de ella nos parecería muy doloroso.
Bueno, Bayo, con Cultura hay una conversación, hay un diálogo fluido. Nosotros también hemos preguntado a Hacienda y desde el departamento que dirige María Jesús Montero no se plantean un cambio en el IVA como reclama el sector, porque ahora mismo dicen, bueno, pues no es una prioridad la rebaja del IVA en las obras de arte.
Luis Valverde, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
¿Qué tal? Gracias por la atención y por el apoyo y por la visibilidad.
Gracias a ti por atendernos. Luis, tú eres dueño de la galería Espacio Mínimo en Madrid. Para vosotros, ¿qué supone el hecho de que tengáis un IVA más alto que el de los países de nuestro entorno? No sé si os afecta en gran medida en las ventas.
Pues tiene un impacto muy directo en las ventas. Por ejemplo, mira, ahora te voy a poner un ejemplo claro. En unas semanas tenemos Arco. Arco y todas las ferias que se hacen a la vez, ¿no? Que son unas cuantas. Entonces, la mayoría de nosotros somos galerías con un programa internacional. Tenemos artistas españoles y extranjeros que son internacionales. Entonces, por ejemplo, en mi caso, es mucho más económico comprar a mi artista portuguesa, la artista portuguesa que representamos en su galería portuguesa, que en la mía. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que ya somos es cero competitivos. Porque tú no puedes manejar un margen, pues, lo típico, siempre la gente te atornilla con un descuento, con una atención, con un detalle. Pero no queremos hacer las ferias en estas circunstancias. Uh-huh. Es más, nos estamos planteando no hacer ferias en España y hacer ferias en el extranjero, porque ahí podemos aplicar los IVAs del país de destino y entonces se recaudará muchísimo menos IVA. Porque, y luego hay otra cosa, que el IVA de lo que no se vende no se recauda.
¿Vosotros tenéis un cálculo? Tú en tu galería en particular tienes un cálculo de cuántas ventas a lo largo de un año podrías haber hecho y no se han terminado de fraguar por culpa de ese IVA del 21% que compite, digamos, en desigualdad con el de nuestro entorno.
Mira, es que si hago esa cuenta, cierro la galería. ¿Sabes? Cierro la galería. Lo único es que no tengo ganas, realmente es muy desmoralizador, porque nosotros somos un sector que, aparte de ser un sector cultural que es gratuito, nosotros no pedimos dinero ni para producir, ni para exhibir, ni para distribuir, ni para adquirir, porque también somos coleccionistas. Entonces, tengo que hacer una inversión de 35.000 euros en Arco, por ejemplo, y yo pago el transporte, la feria, el alquiler, los seguros, el restaurante, el hotel, todo eso. Pues bueno, si no vendo, todo el mundo ha ganado. Yo soy el último en este negocio en ver el dinero en mi cuenta.
¿Y a qué atribuyes tú el hecho de que Hacienda sí en su momento rebajara de vuelta el IVA de otras disciplinas artísticas? Hablábamos antes de el cine, el teatro, los espectáculos en vivo, y que haya dejado al margen de esa rebaja al mundo de las artes plásticas. ¿Por qué?
Pues la verdad es que no lo sé. Pregúntaselo a los ministros correspondientes.
Bueno, lo hemos hecho, ¿eh? Raquel nos contaba aquí que ha estado intentando hablar con Cultura, con Hacienda, no le dan una respuesta clara, pero no sé.
Pues nada, pues que lo digan claro, que digan que no porque no toca. Pues muy bien, ¿por qué? Es que no es tan difícil decir
quizás
por qué
Luis
lo han hecho.
Tenga que ver con la idea preconcebida por mucha gente seguramente de que las artes plásticas son elitistas frente a los conciertos, frente al cine.
Mira,
frente
Fernando,
al teatro.
No,
no digo que lo sea, digo, me refiero a la imagen que pueda tener el mundo del arte cuando uno va a ferias, cuando uno va a galerías, que a lo mejor haya un desconocimiento y por eso se entienda que es un mundo elitista y haya esa desconexión entre el público general y el público más especializado y por ello a lo mejor no haya esa sensibilidad de cara al IVA. No sé, pregunto.
A ver, puede ser que tengamos un problema de proyección de imagen, ¿sabes? O que los medios la transmitan de otra manera. No, o sea, nuestros negocios son totalmente transparentes. Tú métete en la página web de Espacio Mínimo y ahí tienes los precios, que son públicos. O sea, esto es así. Y además yo trabajo en un mercado global que todos los artistas valen lo mismo en todas partes. Ya. O sea, y estamos acompañando la obra desde que se crea hasta que pasa a las mejores manos, a un museo. Entonces, el arte no es caro. Caro es cuando no lo vale. El arte es costoso. Pero hay obras desde 100 euros que puedes coleccionar. O sea, puede ser todo lo elitista que tú quieras. Pero, por ejemplo, elitista es la ópera, que hay un teatro de ópera en Madrid que una butaca buena para ver bien una representación de ópera, yo soy un melómano, te tienes que gastar 200 euros o 250. Uh-huh. ¿Quién va a la ópera? Nadie. Entonces, igual sí que hay un problema de comunicación, ¿no? En ese sentido, pero somos pequeñas, medianas empresas que no paramos de trabajar, de promocionar y nos dedicamos probablemente a vender un producto que a priori no se necesita. O es lo último que compras y lo primero de lo que prescindes, una obra de arte.
Bueno, pero la cultura se necesita, la cultura es básica para una sociedad.
Hombre, pues sí, luego está muy bien que sepas que todo lo que ves en un museo antes se ha expuesto en una galería. Y que nosotros además creamos patrimonio, lo fomentamos, lo protegemos. Y la verdad, o sea, que todo es con mucho esfuerzo, porque también son inversiones muy fuertes, pero de esas inversiones en la galería queda muy poquito, porque nosotros lo que hacemos es repartir el dinero. ¿Qué ocurre? Eso está muy bien. Un negocio funciona cuando todo el mundo gana. Lo que no puede ser es que solo ganen los que no generan las obras de arte, porque las ferias existen, el mercado del arte existe porque hay galerías. Entonces el artista es la parte más débil del sistema y después la galería, que son los últimos en ver el dinero. Y son los que ponen en marcha todo. Y son los que ponen en marcha que las compañías de seguros, de transportes, los alquileres de espacios en ferias, etcétera, 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 las agencias de comunicación, generen, muevan la economía.
Luis, decías antes que hay momentos en los que te dan ganas de cerrar. ¿Te lo has planteado seriamente alguna vez? El hecho de que a lo mejor tu negocio no tenga un futuro por esta competencia, digamos, en desigualdad con otros países.
Tú dices mi negocio. Yo ahora tendría que decir que esto no es un negocio, que esto es una forma de vida. Entonces, tú haces lo posible por mantener tu forma de vida. Uh-huh. Pero evidentemente, uno cierra, pues uno, cuando pierde la ilusión, que puede ser. Dos, porque te falle la salud o lo que sea. Y tres, pues porque no vendes y tienes que bajar la persiana y vas a pérdidas. Y entonces eso va a costar. Igual no lo hago en España, igual lo hago en otro sitio. O igual un grupo de galerías, montamos una empresa, nos vamos a Portugal, que está aquí al lado, y en Elvas, que está en la frontera y que también puedes comprar toallas, pues compras toallas y compras obras de arte. Y luego, pues nada, pues las enviamos en un camión a España. Y ya está. Entonces yo seguiré siendo galerista, seguiré desarrollando mi actividad, pero lo mismo que dijo Federico Sopeña cuando le preguntaron que cuáles eran las salidas de los cantantes de ópera en España, y dijo que eran tres, las mismas salidas se pueden aplicar hoy en día a los galeristas de España, que las salidas son tres y son las mismas, que son por tierra, por mar y por aire.
Bueno, esperemos que no tengas que tomar ninguna de esas tres salidas, Luis, que puedas mantener la Galería Espacio Mínimo abierta en Madrid y que el sector al menos reciba respuesta por parte de los Ministerios de Cultura y Hacienda, una respuesta que esperemos sea satisfactoria. Luis Valverde, muchísimas gracias por haber estado hoy en Código de Barras explicando esta problemática.
A vosotros, un placer.
Raquel, qué interesante esto que decía Luis sobre la imagen que a lo mejor el mundo del arte tiene de cara al gran público. Decía, el arte no es caro. Es costoso, caro es si no lo vale, pero si lo vale, no es caro.
Claro, hay que tener en cuenta que las galerías también hacen un trabajo cultural muy importante, intermediación con las instituciones públicas, con los museos de asesoramiento, y todo ese trabajo habría que ponerlo en valor.
Y reivindicarlo, por supuesto que sí. Raquel García, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.